Y ahora contamos con la presencia de Diego Cámara del Portillo, profesor de Derecho Administrativo. Con él vamos a conocer qué es el demanio marítimo terrestre y cómo está regulado y protegido. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Cámara, a la revista de Derecho.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, y para centrarnos en el tema de esta noche, ¿nos puede explicar qué es el demanio marítimo terrestre?
El demanio marítimo aparece definido en la propia Constitución española, que en su artículo 132.2, tras decir que son bienes de dominio público estatal aquellos que la ley determine, insiste, dice, y en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Esta definición constitucional de las dependencias que configuran el demanio marítimo constituye una ampliación respecto a nuestra legislación tradicional, puesto que la legislación de aguas del siglo XIX, la ley de 1866 o las leyes de puertos de 1880 y después de 1928 solo consideraban como parte del demanio marítimo el mar territorial y las playas o zona marítimo terrestre. La Constitución, como hemos visto, pues amplía este concepto del demanio marítimo al lecho del mar, al subsuelo marino, y así como a los recursos naturales de esta zona del mar territorial y de esta zona económica. Consecuentemente, pues la vigente ley de costas, que es la ley 22/1988 de 28 de julio, define en sus artículos 4 al 5 el demanio marítimo y comienza por decir que el demanio público marítimo terrestre comprende en primer lugar la ribera del mar y de las rías, ¿no?, que incluye, y entonces empieza enumerando, dice, la zona marítimo terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinocial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. Esto ya es una primera ampliación, porque la anterior legislación decía hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios, ¿no? Se amplía, es decir, un temporal extraordinario ampliaría la zona marítimo terrestre. En esta zona se consideran incluidas las marismas, albuferas, marjales, esteros, etcétera. Después también nos dice la ley que forman parte del demanio marítimo las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, y realiza una enumeración tales como arenas, gravas, guijarros. Algún sector de la doctrina, bueno, pues ha comentado que esto también es una ampliación, puesto que es una definición que no coincide exactamente con aquellos terrenos que tienen las características geofísicas de playa, ¿no?, como espacios cubiertos de arena, ¿no? El mar territorial y las aguas interiores con su lecho y su suelo y los recursos naturales de la plataforma continental y la zona económica. Y luego el artículo 4 pues también dice que pertenecen al demanio marítimo una serie de accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales, los terrenos ganados al mar, los terrenos invadidos por el mar. Es una enumeración que no vamos a entrar en detalle, pero en fin, que incluye también, por supuesto, las obras e instalaciones de iluminación de costas, los faros y, por supuesto, los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal. El demanio marítimo es en principio de titularidad del Estado, sin perjuicio de que también tienen competencias otras administraciones como las comunidades autónomas o los municipios, ¿eh? Y el artículo 5 también considera de demanio público las islas, con una salvedad, dice, aquellas que sean de propiedad privada, en cuyo caso serán de dominio público sus playas y sus rías en los términos del artículo anterior.
Y cuando vamos al mar, algunas veces nos podemos encontrar con algunas zonas acotadas que se consideran como playas privadas. ¿Qué ocurre con esas playas privadas?
Efectivamente, la Constitución, como hemos visto, y la Ley de Costas reaccionan enérgicamente y califican rotundamente las playas como zonas de dominio público. Sin embargo, esta no ha sido la solución tradicional en nuestro derecho, que es lo que explica la existencia, como usted bien dice, de estas zonas privadas, de estas playas de uso privado. En el derecho romano y en el derecho histórico español, en las leyes de siete partidas de Alfonso X el Sabio, las playas no eran consideradas de dominio público, sino cosas comunes, res communis omnium. Por consiguiente, cualquiera podía usar de las playas, normalmente los pescadores, para arreglar sus embarcaciones, para arreglar sus redes, y también cualquiera tenía derecho a edificar. Nuestras leyes de partidas dicen que si alguien edificare en la zona marítimo terrestre, pues que nadie podía derribar ese edificio siempre y cuando no perturbase el uso comunal, el uso de todos, ¿no? Esta situación cambia en el siglo XIX, la Ley de Aguas de 1866, que regulaba conjuntamente las aguas terrestres y las marítimas, incluye las playas ya en el dominio público, pero admitía que los particulares pudieran adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar como consecuencia de la desecación de marismas. Este tema de las marismas, hechos entre paréntesis, otro en que nuestra legislación cambia radicalmente. En el siglo XIX eran vistas sobre todo como zonas insalubres, focos de paludismo, zonas infecciosas, y se estimulaba a través de política de fomento la desecación de las marismas, y con consiguiente se premiaba a la empresa o al propietario que las desecare con la propiedad de esos terrenos, que por consiguiente pues daba lugar a enclaves privados en la zona marítimo terrestre. Las leyes de puertos de 1880 y 1928 reconocen expresamente que en la zona marítimo terrestre existen terrenos de propiedad particular o colindantes directamente con el mar. Esta solución pues no causa graves perjuicios en tanto en cuanto durante buena parte de la historia pues la zona marítimo terrestre no tiene apenas valor económico. A nadie se le ocurre edificar allí, ni mucho menos construir una urbanización, ni un hotel de lujo, puesto que no tiene ninguna utilidad que luego se multiplica su valor extraordinariamente como consecuencia del turismo, que estamos hablando ya de los años 60. Hasta entonces, y como apunta en su libro el profesor Parada, ni siquiera el marisco, que es un alimento ahora pues de alto precio, era considerado como un producto de consumo de las clases pudientes, sino despreciado incluso hasta por las clases más menesterosas, ¿no? Esta situación, como digo, como consecuencia de la explotación marisquera y sobre todo el auge del turismo, determina que el legislador tenga o intente reaccionar en 1969 frente a la privatización de estas zonas de playa, pero intentó el proyecto del gobierno de la Ley de Costas del 69 decir que no podía haber más zonas privadas en la zona marítimo terrestre que aquellas que estuvieran inscritas en el registro de la propiedad con 30 años de antigüedad o más. Sin embargo, esto no prospera y la Ley de Costas, aprobada finalmente por las Cortes el año 69, termina reconociendo las playas y las zonas de propiedad privada. Esto da lugar a numerosos pleitos entre la administración, que intenta realizar el deslinde, es decir, esta zona es de dominio público, y los particulares, que en muchísimas ocasiones tienen inscrito su terreno en el registro de la propiedad y obtienen consiguientemente la correspondiente sentencia favorable en vía civil. La jurisprudencia civil da mayoritariamente la razón a los particulares, diciendo las leyes permiten enclaves particulares, esto no es dominio público sino propiedad particular. En esta situación, o esto explica quizás el artículo 132 de la Constitución, esa insistencia de que en todo caso la zona marítimo terrestre y las playas es de dominio público. La Ley de Costas sigue ese mismo criterio, como hemos visto, y lo que establece es la conversión de esta propiedad privada de estas playas por una concesión administrativa sin obligación de abonar canon. Esto está regulado en la disposición transitoria primera de la ley, que nos dice que aquellos terrenos de propiedad particular, reconocido incluso por sentencia judicial firme, los propietarios tendrán derecho a que se mantengan las utilizaciones y se les conceda una concesión por plazo de 30 años, prorrogable por otros 30 años. Esto ha sido un tema polémico y hay algunos autores que han criticado esta solución porque bueno, pues esos 30 años de concesión, probable por otros 30, pudieran no dar lugar a amortizar las inversiones realizadas, por ejemplo, en un hotel o en un edificio de apartamentos, ¿no? Lo cierto es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 149/91 de 14 de julio, ha declarado que esta compensación es constitucional, es conforme con la Constitución, que no lo sería si se hubiera privado de la propiedad sin compensación alguna, pero que se considera suficiente y por consiguiente pues esta es la solución que establece nuestra Ley de Costas.
¿Hay otras limitaciones sobre los dueños de terrenos cercanos a la ribera del mar?
Sí, hay tradicionalmente estaban establecidas las servidumbres que se llamaban de salvamento, de paso y de vigilancia del litoral. La vigente Ley de Costas modifica la terminología y la regulación de estas servidumbres y establece las servidumbres de protección, de tránsito y de acceso al mar. La servidumbre de protección se extiende por una franja de 100 metros ampliables por otros 100 contados a partir del límite interior de la ribera del mar. Los primeros 20 metros están dedicados a lo que era la antigua servidumbre de salvamento, es decir, donde se podían reparar o rescatar los objetos producidos del naufragio o la reparación de embarcaciones. Lo decisivo es que en esta zona de protección hay unos usos que nos dice la la ley que están terminantemente prohibidos, y entre ellos las edificaciones, dice el artículo 25, las edificaciones destinadas a residencia o habitación, es decir, en esos 100 metros no se puede edificar según la nueva ley, como tampoco la construcción de vías de transporte interurbanas o actividades que impliquen extracción de áridos, el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. Hay una serie de actividades radicalmente prohibidas para proteger el demanio marítimo terrestre. La servidumbre de tránsito es una franja de 6 metros de terreno, los primeros 6 metros contados a partir del límite interior, que se debe dejar expedita o libre para la circulación de vehículos de vigilancia de la costa y de salvamento. Y la servidumbre de acceso al mar, que es lo que antiguamente se llamaba la servidumbre de paso, que se establecerá en los predios que se determinen, pues, según la naturaleza del terreno, para facilitar el acceso público, libre y gratuito al mar. Además de estas tres servidumbres tradicionales, la ley de costas establece como novedad una zona de influencia de 500 metros, contados también a partir del límite interior de la ribera del mar, donde planeamiento urbanístico debe destinar terrenos para aparcamientos, número suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de tránsito. También establece que las construcciones, puede haber en esta zona de 500 metros construcciones, pero que habrán de establecerse lo establecido en la legislación urbanística, que a su vez deberá respetar las determinaciones de la ley de costas para la protección del demanio marítimo.
Por lo que nos dice, esto significa que deben ser derribados todos los edificios que se encuentran dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre de protección, profesor Cámara.
La ley de costas regula esta importante cuestión en su disposición transitoria tercera, que distingue según la clasificación urbanística de los terrenos. Entonces, en aquellos terrenos que ahora son no urbanizables o urbanizables no programados, entra en vigor plenamente, es decir, ahí no se puede edificar, y si hubiera alguna edificación que sería fuera de ordenación, esa sí es la que habría que demoler, ¿no? Pero luego, en función de la calificación de los terrenos, nos dice su disposición transitoria tercera que donde sea urbanizable, suelo urbanizable programado, el plan distingue a su vez que haya plan parcial o no plan parcial, que deberá adaptarse a las previsiones de la ley, y en el suelo urbano dice que se respetarán las edificaciones existentes, pero la reforma, las realineaciones, deberán ajustarse a lo establecido en la ley de costas. Es decir, en este terreno no se impone radicalmente esta solución, que hubiera sido económicamente absolutamente ruinosa, ¿no? Porque buena parte de nuestras costas, por supuesto, que están edificadas en esta zona de 100 metros, ¿no? Insisto, aquí lo decisivo es distinguir en qué tipos de suelo nos estamos encontrando según la calificación urbanística del terreno.
Y ya como para concluir el tema, profesor Cámara, ¿cómo se protege el demanio marítimo terrestre?
La vigente ley de costas habla de la indisponibilidad del demanio, que se traduce en definitiva en los principios que protegen tradicionalmente el dominio público, que es la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. De tal manera que todos los usos del demanio marítimo terrestre, salvo el uso común general, que es público y gratuito, en los términos que define el artículo 31, que son aquellos usos acordes con su naturaleza, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos, y otros actos que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos. Este es un uso público común general, libre y gratuito. Todos los demás, que ya visten especial intensidad, requieren bien autorización o bien concesión en aquellos que necesiten obras o instalaciones no desmontables, o en el caso de las administraciones públicas también se regulan las reservas a la administración del Estado o la adscripción a las comunidades autónomas. Para garantizar el demanio se establece también el procedimiento tradicional del deslinde administrativo, que realiza la propia administración sin necesidad de tener que acudir al juez civil, y además cuya regulación se endurece bastante en la nueva ley de costas, porque tradicionalmente se entiende extendido la figura del deslinde administrativo, que decide sobre la posesión, no sobre la propiedad del terreno. Nos dice la ley de costas que el deslinde aprobado, incluso aunque existan inscripciones contradictorias en el registro de la propiedad, decidirá sobre la posesión y la titularidad dominical. E incluso acorta el plazo para los perjudicados, los particulares afectados por el deslinde, diciendo que las acciones civiles prescribirán el plazo de 5 años, cuando el Código Civil las acciones reales sobre bienes inmuebles pues prescriben un plazo mucho más amplio de 30 o de 20 años, ¿no? Y por último, como cláusula de cierre de todos estos instrumentos de protección, se establece una potestad sancionadora muy fuerte en manos de la Administración del Estado y también de las comunidades autónomas y los municipios, y hay que por la comisión de faltas contra el demanio marítimo en la clasificación que figura en la Ley de Costas, pero cuya cuantía puede llegar a multas por cuantía superior a 200 millones de pesetas. Estamos hablando de una potestad sancionadora muy, muy contundente, sin duda.
Pues efectivamente, hemos tratado un tema, yo creo que complejo y difícil, sobre todo porque debe tener también o tiene mucha regulación, ¿no?
Sí, nos hemos dejado además, por fuerza, por limitación de tiempo, pues otras materias sin tocar, como es el tema de las competencias, las administraciones competentes en materia del demanio marítimo. La Constitución dice que es de dominio público estatal, sin embargo también la ley reconoce determinadas competencias a las comunidades autónomas y a los municipios, Entonces aquí operan tres administraciones. Nos queda pues por ver el régimen pormenorizado de las autorizaciones, especialmente las autorizaciones de vertidos, concesiones,
Pero evidentemente aquí solamente queríamos mostrar una panorámica sobre lo que es el demanio marítimo terrestre, no podíamos profundizar en tanto. Muchísimas gracias, profesor Cámara, por habernos acompañado estos minutos.